La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos, bienvenidas al aire con la Cormu, hoy día viernes lluvioso, pero qué agradable, ¿cierto? Hoy tenemos un gran invitado, él es el señor Emerson Leiva, ¿cómo está usted?
Hola, muy buen día.
Él es encargado de UTP, Liceo Horacio Aravena Andaur. Es la unidad técnico-pedagógica, ¿cierto?
Así es.
Para conocerlo mejor, Emerson, ¿cuál es su función dentro del liceo?
Bueno, contarte que mi función, bueno, por supuesto saludando a toda la querida audiencia de San Joaquín, comentarte que, bueno, el rol que yo cumplo en la escuela es el de jefe de la unidad técnico-pedagógica, que tiene que ver con principalmente los contenidos curriculares y la forma en que estos llegan a los estudiantes. Ya, o sea, en lo súper concreto mi pega es como revisar el trabajo de los profes, ya el... La parte de planificaciones, estrategias de aprendizaje, evaluaciones y los procesos pedagógicos que se dan durante el año. Ese es como principalmente el rol que nos toca cumplir en este caso.
Y tú también me comentabas que estabas a cargo de los talleres.
Claro, o sea, entendiendo que, bueno, el Horacio Aravena es la escuela más grande de la comuna, que tiene... la más compleja en cuanto a que tenemos 4 niveles de educación. Prebásica, básica, media y educación de adultos de la noche, y en este caso mi rol tiene que ver con educación básica y educación media, ver todo lo que es la parte curricular. Entonces está lo curricular que viene, entre comillas, dado desde el Ministerio de Educación, y está nuestra propuesta curricular, en la que en ese contexto están los talleres que realizamos.
¿Y qué tipo de talleres cuenta el Liceo Horacio Aravena Andaur?
Mira, el tema de los talleres para nosotros tiene que ver con la posibilidad de darle valor en el contexto escolar a otro tipo de inteligencias y habilidades más allá de las que tradicionalmente se trabajan en la escuela, que son principalmente ligadas a las habilidades de lectoescritura o de habilidades de pensamiento lógico matemático. En función de eso nosotros entendemos que nuestros estudiantes tienen otras áreas de la vida en las que pueden explorar, tanto desde el deporte, desde la cultura y otras áreas. Por lo tanto, nosotros tenemos una gama de aproximadamente 30 talleres en la escuela en estos momentos, dividido en distintas jornadas por los cursos, pero en los que participan estudiantes desde octavo básico hasta cuarto medio. Entonces tenemos una gama súper amplia. Por darte un ejemplo, en el área de deportes tenemos talleres de acondicionamiento físico, de fútbol social, tenemos talleres de voleibol, de básquetbol. Tenemos talleres de área, por ejemplo, tenemos un taller de parkour también.
¿Qué es eso?
El parkour es una disciplina de manejo del cuerpo para el desplazamiento. No sé si has visto a las personas que de repente andan saltando de un espacio a otro.
Ya, se ha hecho muy popular entre los jóvenes.
Claro, se ha hecho súper popular, sí. Y bueno, ahí contamos con colaboración del INJUP. Ahí nuestro tallerista viene desde el INJUP. Que tiene que ver como con el área de interés de los estudiantes, que le interesa mucho manejar sus habilidades corporales, ¿ya? Tenemos otra área, otros talleres que trabajan otras áreas también. Por ejemplo, tenemos talleres de danza tribal fusión, tenemos un taller de danza andina, tenemos taller de robótica, por ejemplo, de ajedrez, de feminismo, de montañismo.
Y él, a ver, momento. Sí. A ver, stop. Tiene muchos talleres.
Sí, tenemos una gama muy amplia.
El de feminismo, ¿qué es lo que se aborda en el taller? ¿Temas?
Mira, tiene que ver con instalar en la escuela y en el debate de los jóvenes de nuestra comuna el enfoque de género. O sea, el analizar cómo nuestras prácticas, nuestra escuela, nuestra vida, nuestra familia, a veces predominan... antivalores como el machismo, ya que en el fondo cuando nosotros vemos hoy en día los temas de femicidios, de agresiones brutales contra mujeres en distintos contextos, nos asalta la duda de cómo nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestras pequeñas mujeres que tenemos en la escuela visualizan ese tema, si lo ven en su realidad inmediata, y desde ahí invitarlas a la reflexión. La mayoría de nuestros talleres tienen que ver con intereses que nosotros detectamos en los estudiantes. Ya nosotros, si bien es cierto, venimos desde el año pasado con los talleres y tenemos una oferta de talleres base, que tiene que ver con los intereses que más o menos nosotros leemos desde la cotidianidad que hay. Nuestra escuela es muy fuerte el deporte, por ejemplo, entonces era como que venía como de perogrullo que íbamos a tener talleres de básquetbol y de voleibol y de fútbol, que son las disciplinas en las que nos va muy bien en general en competencia interescolar y todo. Pero más allá también exploramos los intereses de nuestros chiquillos, ya habían hartos intereses bien diversos ahí, o sea, el tema este de analizar el tema de género tiene que ver también con intereses de nuestros estudiantes y de también de los profesionales que trabajan con nosotros, que vamos, somos parte de los mismos profesores que vamos, que tenemos otras áreas de desarrollo que generamos estos talleres. Por darte un ejemplo, el taller de danza andina lo hago yo. El taller de inglés de la ciudad lo hace una profesora de inglés, el taller de feminismo lo hace la orientadora de la escuela, entonces el de ajedrez lo hace otro orientador también, el de montañismo lo hace el psicólogo de la escuela.
Pero, disculpa que te interrumpa, pero ¿sí? Como que les dan distinto enfoque. Tú recién me comentabas de baby fútbol social.
Claro.
¿Hacia dónde apunta?
Claro, o sea, bueno, el fútbol es una de las herramientas, entre comillas, más fáciles con las cuales llegar a la juventud hoy en día. En la mayoría de los programas sociales, en todos lados, se trabajan talleres de fútbol. Pero el nuestro tiene un apellido, que es fútbol social, ¿ya? Y eso tiene que ver, con un lado, con la impronta de la persona que lo realiza, el profesor Víctor Vázquez, ¿ya? Que él además trabaja en una organización comunitaria fuera de la escuela que se llama Fútbol Rebelde. Entonces tiene toda una connotación en la que el deporte va más allá de ser buenos para la pelota. O sea, con ellos nosotros trabajamos más un tema valórico, un tema de trabajo en equipo, de entender que la competitividad no puede estar por sobre otras consideraciones de respeto, por ejemplo, en el fútbol. Por darte un ejemplo muy concreto, nuestros estudiantes son buenísimos, muy buenos para el fútbol. En la mayoría de los campeonatos que disputamos interescolares o con otras comunas, generalmente sacan, si es que no el primero, los primeros tres lugares. Pero por dar un ejemplo bien concreto, o sea, hoy por hoy cuando en el fútbol aparece un Alexis Sánchez, que es muy bueno para la pelota, pero que de repente cuando hace alguna jugada en las que el equipo va ganando y, no sé, humilla al rival con alguna gambeta, por ejemplo, nosotros eso tratamos de hacer entender que no necesariamente por ir ganando, por ser más bueno para la pelota, tengo que humillar al rival. Si un rival me pega una patada, no necesariamente tengo que yo responderle con una agresión. O sea, entender que el contexto en el que nosotros trabajamos, lamentablemente a veces nos entrega antivalores en el desarrollo de las actividades que hacemos. Entonces, claro, seguramente en el fútbol de barrio, en una pichanga de la Pobla,
se ve mucho eso.
Se dan otras situaciones de repente más tensas, más violentas, entendiendo que la calle está desregulada, pero nosotros entendemos que desde la escuela tenemos que darle otro valor y otro sentido a lo que realizamos. Entonces, más allá de que también jugamos la pelota con las mismas reglas que se juegan en otro espacio, nosotros tratamos de darle además un sentido de formación valórica.
Uh-huh. ¿Y inglés en la ciudad?
Claro, eso, bueno, también es como algo súper súper concreto. O sea, uno en el aula puede utilizar recursos visuales, como, no sé, pues, imágenes o videos, claro. Pero nunca va a ser lo mismo que aprender las cosas in situ. Entonces, lo que hacemos ahí es algo bien bien concreto. O sea, nuestra profe genera actividades de visita guiada a distintos lugares, y a través de la visita van viendo los contenidos. Entonces, es una forma de llegar desde la experiencia al conocimiento, que complementa, por supuesto, las clases de inglés que se hacen en aula.
¿Y qué otros talleres se destacan?
Mira, por ejemplo, nosotros, bueno, a propósito de que somos un colegio técnico profesional, también tenemos un taller que es bien interesante de robótica. Ya, por ejemplo, ahí tenemos hartos chiquillos bien bien interesados en el tema, ya que, por ejemplo, los que trabajan en la especialidad, no sé, por ejemplo, de telecomunicaciones, también van viendo temas de electricidad, de conectividad, y ahí también van viendo, uno de los profesores que trabaja en esa área, se maneja harto con el tema de la robótica, y fíjate que incluso tenemos harto interés de los más pequeñitos, o sea, tenemos desde octavo robótica, y eso para nosotros es bien relevante porque nos da a entender que hay una que, claro, algo que pudiera de repente, así como hasta en el concepto, sonar un poco, no sé, árido, robótica, así como niños con robot, les llama mucho la atención, y son a los chicos que tienen esta área de interés son muy constantes y trabajan habilidades motrices muy finas, y también el tema de la proyección que van viendo más adelante. O sea, que un chico ya en octavo le interese la robótica quiere decir que cuando ya tenga que tomar decisiones sobre, no sé, pues qué carrera seguir en el técnico profesional, por ejemplo, va a tener ya un camino, un camino avanzado, claro, y seguramente en sus proyecciones de vida, de educación superior. O sea, estamos tratando de que los chiquillos, un poco los talleres, nosotros entendemos que, no sé, por ejemplo, los chicos que toman el taller de fotografía, por ejemplo, también que tenemos, que lo hace aquí el fotógrafo del Centro Cultural, Hans López, por ejemplo, nosotros entendemos que no necesariamente todo el que tome el taller de fotografía va a ser fotógrafo en su vida, ya, no se trata de eso, pero sí puede que a más de alguno le abra una ventana de proyección de proyecto de vida alguna de las áreas, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, también tenemos, por ejemplo, un taller de producción audiovisual, tenemos un taller de cine y memoria, tenemos taller de
montañismo, me comentaba.
El de montañismo también es súper súper potente. El de montañismo lo realiza Mauricio Rea, que es nuestro psicólogo. Y él, bueno, como te decía, nosotros igual aprovechamos como las habilidades que tenemos nuestro equipo, más allá del rol que cumplimos en la escuela. Y Mauricio, en su vida, él es alpinista. Ya, entonces desarrolla un trabajo súper potente. Él viene, la semana pasada los chiquillos tuvieron su primera salida, o sea, fueron a acampar a la montaña. ¿Sí? Ya, tiene una parte, entre comillas, teórica que podemos trabajar en la escuela, pero tiene una parte que es eminentemente práctica, que es aprender técnicas, y conocer, por supuesto, conocer la montaña. O sea, fue súper bonito y emocionante la semana pasada cuando el grupo de montañismo, por supuesto, con todo el protocolo que requiere de autorización de los padres apoderados y contando con los implementos mínimos que se requieren para esto, pudieron realizar una excursión en la que se fueron el jueves a mediodía y volvieron el viernes en la tarde, y tuve la oportunidad, por supuesto, de ver las caras de los estudiantes cuando volvían y sus reacciones, y estaban súper contentos. O sea, muchos no conocían, nunca habían ido a la montaña, nunca habían acampado. Es bien bonito porque además nuestra escuela tiene una diversidad muy grande, tenemos hartos estudiantes, bueno, por supuesto, de nuestra comuna, de las distintas poblaciones, y también tenemos hartos estudiantes que son migrantes de distintos países, que enriquecen nuestra cultura y, por supuesto, también viven experiencias nuevas que no habían tenido en sus países de origen o estando acá. Entonces, bien bonito cuando tú ves que algo que de repente parece raro, así como en la escuela, montañismo. Claro, porque a veces nosotros en el adultocentrismo de la escuela nos centramos en lo que nosotros pensamos que necesitan. Y a veces los estudiantes también tienen algo que decir respecto de lo que les gustaría, ¿ya? Y ahí nosotros, si bien es cierto, tampoco le podemos dar el gusto a cada uno cuando son intereses muy específicos, sí entendemos que posibilidades como esta son experiencias de vida que de repente marcan y abren ventanas que incluso caminos que nosotros no sospechamos en estos momentos.
Bueno, recordemos, estamos con don Emerson Leiva, encargado de UTP del Liceo Horacio Aravena Andaur. Y bueno, hay una diversidad de talleres, más de 30 talleres, tú me comentabas, sí, ¿cierto? Sí. Para los alumnos, pero también está la comunidad de aprendizaje,
claro,
¿cierto?
Claro, mira, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tratamos de, bueno, nuestro proyecto institucional habla mucho de... Hay conceptos que para nosotros son muy relevantes, el concepto de integración, el concepto de comunidad para nosotros son muy potentes, y eso implica que nuestra comunidad está compuesta por supuesto, nuestros estudiantes, sus familias, los trabajadores de la educación, profesores, profesionales de distintas áreas, paradocentes, y desde esa lógica, cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos, tratamos de siempre buscarle un sentido en el cual incluir a todo el resto de nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, una práctica que es muy habitual en todos los colegios, que es la reunión de apoderados, nosotros también, cada tantas reuniones de apoderados, tratamos de darle un plus, tratar de darle un sentido más allá, y generamos una actividad desde el Departamento de Convivencia Escolar que se llama Comunidad de Aprendizaje. Ya, las comunidades de aprendizaje es una forma distinta de reunión de apoderados, en la cual nosotros a nuestros apoderados les proponemos una batería de foros temáticos, ya, por supuesto, de temáticas que desde la comunidad leemos que son necesarias de abordar, en la cual los papás, la mamita, los adultos responsables se inscriben, participan de los foros, y después, por supuesto, viene la parte, entre comillas, más normal, de entrega de notas y todo lo que tiene una reunión de apoderados estándar, ya. Pero más allá de ir a buscar las notas, nosotros tratamos de que los nuestros apoderados y nuestras familias también participen de la reflexión de lo que nos pasa como escuela. Por darte un ejemplo, no sé, pues los temas que abordamos tienen que ver con contingencia, tienen que ver con, por darte un ejemplo, no sé, ciberacoso en la web, o sea, la relación de nuestros estudiantes con el internet, que a veces cuando la dejamos muy libre se torna peligrosa y de repente como apoderado no hay situaciones que no visualizamos y de repente es bueno también poner esos temas en la retina. Abordamos temas como, por ejemplo, la situación de los migrantes en Chile. Nos preocupa mucho porque, como te digo, tenemos hartas familias que de repente no todas tienen bien solucionados sus temas de salud, de su documentación, y a veces también hay temas de, no sé, discriminación o situaciones en las que es necesario siempre como comunidad conversar, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos proponiendo temas que consideramos que son pertinentes a nuestra realidad y desde ahí invitamos a nuestras familias a participar del debate y de la vida de la escuela.
¿Y desde cuándo que se está implementando la comunidad de aprendizaje?
Mira, esto, bueno, tiene que ver un poco con la gestión que lleva hace un par de años, unos 3 o 4 años aproximadamente, desde que está Fabián Villagra, que es el director de la escuela, en el que se configura un equipo que trata de llevar a cabo esta perspectiva, ¿ya? Entonces nosotros tenemos distintas áreas en las que tratamos de integrar a nuestra comunidad de una manera participativa en la elaboración de nuestro proyecto. Entonces hace un par de años que estamos con lo de la comunidad educativa, si no me equivoco, 2013, 2014, por ahí más o menos que comenzó la gestión de Fabián. Y también tenemos otras instancias de participación, por ejemplo, los congresos proyectivos, que son una instancia en la que nosotros vamos junto con los estudiantes generando propuestas y consensuándolas, haciendo el ejercicio democrático participativo de votar, de que los estudiantes también puedan tener injerencia en algunas decisiones de la escuela. Y ha resultado de muy buena manera porque hasta muchas veces los resultados nos sorprenden a nosotros mismos, pensando que a veces los chiquillos van a querer cambiar. Bueno, por darte un ejemplo, no sé, pues el 2013 los chiquillos votaron que no querían usar uniforme. Salió una propuesta, fueron distintas propuestas, se hizo una suerte de plebiscito y ganó esa opción. Y al año siguiente los mismos estudiantes propusieron volver al uniforme, porque ellos evaluaron que ese año no les gustó, no fue lo mejor, o quizás lo volvieron a pensar y decidieron que era mejor el uniforme. Y se volvió a hacer una votación y ahora volvemos al uniforme. Entonces es súper bueno porque eso nos permite la posibilidad de que nuestra gente se sienta parte de, o sea, más allá de que por supuesto hay cierta normativa y cuestiones base de la escuela que las tenemos que aplicar porque va más allá de lo que nosotros podemos elegir o no. Hay otras instancias de la escuela en las que sí se puede dar un ejercicio democrático y participativo real. Uh-huh.
Felicidades por eso.
Muchas gracias.
Sí, porque siempre se ve como la autoridad, sí, el mandamás, sí. ¿Cierto? Sí. Y con respecto a la comunidad de aprendizaje, los apoderados, ¿cómo ha sido la convocatoria de ellos? ¿La participación?
Mira, en general bien. A nosotros siempre es un poco incierto, un poco inseguro, te genera algún grado de incertidumbre cuando tú propones cosas nuevas. Ya, lamentablemente, el peso de la tradición a veces coarta algunas posibilidades, pero nosotros asumimos un poco esos riesgos y proponemos cosas nuevas y a veces incluso contra nuestras propias expectativas las cosas resultan mucho mejor de lo que esperamos. O sea, de algún modo hemos tenido buena asistencia a la reunión, hemos tenido buena asistencia a las comunidades participadas, a las comunidades de aprendizaje, y creo que la gente recibe de buena forma esto, pese a que, claro, en algunas instancias de repente no se entiende, o hay gente que mira con cara de pregunta cuando no todo está dado, ¿ya? Pero es parte de generar cambios que son culturales, ¿ya? Y es parte de algo que nosotros queremos instalar como una práctica cultural habitual, el tener la posibilidad de, más allá de las conversas habituales de cómo se porta mi hijo, cómo está la anotación, en las notas, también reflexionar sobre situaciones que son contingentes y en las que tenemos no solo la posibilidad, sino también la responsabilidad de tomar decisiones, tanto las familias como nosotros como escuela.
Y tú me comentabas que tienen buenas selecciones deportivas, ¿cierto?
Sí, tenemos muy buenas experiencias deportivas en la escuela. Yo creo que también, bueno, desde las experiencias que uno ha tenido en otras escuelas, a mí me ha llamado la atención desde que estoy en Horacio Aravena, que nuestros chiquillos son muy buenos deportistas en general. O sea, nosotros desde la básica, en que tenemos equipos de handball que compiten harto, tenemos equipos de fútbol y de baby fútbol, uh-huh, de básica también, que compiten en la Copa Coca-Cola y en otras copas comunales e intercomunales, y nos ha ido súper bien. El año pasado los chiquillos salieron campeones en una de las series, salieron segundos en otra de las series. En básquetbol también tenemos un trabajo muy fuerte de hace años, hay es un tema muy potente de hace muchos años. El fútbol predomina en todos lados generalmente, sí, ya, pero por ejemplo se juega mucho voleibol en nuestra escuela y de manera mixta. Todos los deportes de los que te estoy hablando son de manera mixta, ya ninguno, si bien es cierto en deporte como el fútbol predomina de todos modos, aún la cantidad de estudiantes masculinos, aún así en todos los deportes nosotros tenemos nuestra selección de niñas también, ya, o sea, las chiquillas no se quedan atrás y en esos temas aporta, ponte tú, el tema del taller de feminismo, de género, entendiendo que tienen, ellas mismas se empoderan de la posibilidad de participar en distintas áreas deportivas. También, por ejemplo, nosotros tenemos, además de los deportes más tradicionales, tenemos una campeona nacional de tenis de mesa en nuestra escuela. Ella compite, sale a competir afuera. Claro, eso por supuesto nos genera algunos problemas desde lo académico a veces, ahí tratamos de apoyarla lo más que podemos, pero es una deportista de élite en este país y ella confía en nosotros. Tenemos, bueno, ahora este año, por darte un ejemplo, nos llegó un estudiante de la educación de adultos que es seleccionado nacional de básquetbol, y él también está trabajando con los chiquititos, con los más chicos, así como formando nuevas generaciones de basquetbolistas. Entonces se da un trabajo súper rico a nivel deportivo en la escuela y nosotros lo valoramos harto, las ganas de participar de los chiquillos.
¿Y cómo se preparan para las competencias municipales?
Bueno, ahí por supuesto está el tema de las personas que están a cargo de esto, en el caso de fútbol, el Víctor Vázquez, que es el profe, que le hace entrenamiento en el mismo taller. Tenemos en el taller de fútbol, que tenemos tres veces a la semana, tenemos el martes, el jueves y el viernes. Ahí tenemos un convenio con las canchas de acá de Madeco, entonces ahí lo entrenamos. Y el profe, bueno, como te comentaba, él también participa en otro lado, en otra organización que es dedicada al fútbol, entonces tiene un programa ahí bien completo de entrenamiento con los chiquillos. Y en el caso de básquetbol y voleibol también hay el profe de educación física, don Jorge y don... ¿cómo se llaman? Los profes en general de educación física también realizan un trabajo bien fuerte. Estamos constantemente entrenando. O sea, y los chiquillos, el momento que tienen libre, lo primero que hacen es pedirnos balones y juegan por sí solos. O sea, hay un tema también de constancia y de perseverancia de ellos, más allá de lo que nosotros les podemos proponer como programa de entrenamiento.
Uh-huh. Oye, Emerson, y en lo educativo, ¿cuál es la oferta educativa que posee el liceo?
Ya, mira, como te comentaba, nosotros somos la única escuela municipal de San Joaquín que tiene educación media. Ya, por supuesto, la básica tiene el mismo plan que el resto de las escuelas. Y en cuanto a la enseñanza media, nosotros somos una escuela con liceo técnico profesional. Ya, por lo tanto, nuestros estudiantes hasta segundo medio tienen un plan común y después se diferencian por especialidades. Ya, en estos momentos tenemos la especialidad de administración, tenemos la especialidad de turismo, tenemos la especialidad de párvulos y tenemos la especialidad de telecomunicaciones. Uh-huh. Ya, esas son las carreras con las que estamos trabajando ahora y ahí tratamos de, por supuesto, darle toda la preparación a los chicos para que puedan salir de buena forma al mundo laboral con los conocimientos que se requieren y con las actitudes que se requieren. Es un poco nuestra oferta académica en cuanto a lo técnico profesional y por supuesto también tratamos de abrirle todas las posibilidades que tengan de proyección de educación superior. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento trabajando con el programa de acompañamiento a la educación superior PASE UC. Estamos en un programa en conjunto con la Universidad Católica que tiene acá el Campus San Joaquín, en el que les prestamos un apoyo académico, un apoyo de formación en cuanto a hábitos de estudio, y hay un programa en el que los chiquillos van los días sábados a la Universidad Católica, toman distintos cursos como de que tienen que ver con facilitarle un poco el camino hacia lo que implica la vida universitaria también. O sea, un programa que busca más allá de abrirle el paso al acceso a la universidad, a la educación superior a los estudiantes, también busca que sea sustentable en el tiempo, o sea, que puedan mantenerse en las carreras y terminarlas, que es una de las problemáticas que tiene la educación superior en Chile, que muchas veces está el acceso, pero los chiquillos, por no tener, una red de apoyo, o por no tener hábitos de estudio o otras situaciones, terminan desertando, cambiándose. Entonces ahí hay un tema que, bueno, estamos siempre pendientes con el tema de la gratuidad para poder darle a nuestros estudiantes toda la información pertinente para que puedan acceder a eso y estudiar lo que quieren. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso es.
Uh-huh. Y bueno, si hay algún interesado en la oferta educativa del Liceo Horacio Aravena Andaur, ¿dónde se tienen que dirigir?
Bueno, mira, nosotros, por supuesto, estamos siempre abiertos a acoger a nuestra comunidad que quiera acercarse a estudiar. Nosotros estamos ubicados en la calle Uretaco 401. Ya, ese aquí es como en Uretaco, justo al medio entre Santa Rosa y Avenida de la Industria. Estamos al lado de la parroquia Santa Cristina, una iglesia bien grande y bonita que está al lado. Se nota el tiro. Ahí es donde nosotros trabajamos. Bueno, ahí esa es la dirección de educación media. Educación básica está en el mismo... es como una manzana entera que ocupamos como escuela, entonces la entrada de básica está por el otro lado, una calle que se llama Pedro Mira, número 428, y ahí también, por supuesto, pueden dirigirse a ver el tema de matrículas de básica y de educación media. Ya, además, nosotros, como te comentaba, tenemos educación prebásica, ya que está muy cerquita, no está físicamente en el mismo espacio, pero está a dos cuadras, también por Uretaco, en un pasaje llamado Núñez de Balboa. Pero también pueden acercarse a Uretaco a pedir información de eso. Y también comentarte que, como te decía, tenemos educación de adultos que se realiza en la jornada vespertina. Uh-huh. Ya, así que ahí también tenemos una oferta súper amplia de educación pública. Uh-huh. Que esa es como la gran vocación que tenemos nosotros. O sea, entendiendo que le damos la posibilidad a todos nuestros vecinos de la comuna y de otras comunas que también nos visitan, de ejercer el derecho al acceso a la educación.
Exacto. Bueno, ya todos saben, los vecinos y vecinas, dónde se deben dirigir, y también si usted ya tiene a su hijo en el Liceo Horacio Aravena Andaur, para que se interiorice sobre los múltiples talleres que tiene el liceo, ¿cierto?
Sí,
bueno,
cierto.
Agradecemos su presencia, Emerson, muchas gracias por venir, y nosotros nos vemos el próximo viernes en Al Aire con la Cormo.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy.